221-676-1035. Estamos en La Cielo. Estamos haciendo Ya es Hora hasta las 13. Así que bueno, en un ratito nada más vamos a tener un poquito más de deportes y vamos a tener alguna cosita más. Contame una cosita. Dale.
Dale. El gobierno anunció también en el día de ayer, Ale, además del tema de la inflación, que en realidad está a cargo del INDEC, que va a empezar a tomar en diciembre un examen de idoneidad a los trabajadores de la administración pública que estén en planta transitoria o por contrato. Ajá. Esto lo anunció Manuel Adorni en su conferencia de prensa y dijo que la medida va a abarcar aproximadamente a unos 40.000 empleados y que va a empezar a tomarse de manera online para quienes estén buscando ingresar a la Administración Nacional desde enero de 2025. Y obviamente esto ya trajo algunos rechazos en los gremios estatales, en los gremios en general, pero ATE puntualmente ya calificó de arbitraria esta medida y dijo que en realidad los únicos procesos de evaluación y selección son los que están reconocidos por el convenio colectivo de trabajo. Así que imagino que en el próximo día hábil, el lunes, tendremos un poco más de información con respecto a esto y habrá seguramente más rechazos en torno a esta nueva medida.
Muy bien, gracias. Bueno, el 12 de octubre, además de mi cumpleaños, Vir, que es lo menos importante, se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Esto se celebra cada segundo sábado de octubre con el propósito de difundir esta modalidad terapéutica. Pero quiero saber todo al respecto acerca de cuidados paliativos, así que vamos a hablar con el doctor Roberto Wenck, que es director del Programa Argentino de Medicina Paliativa de la Fundación FEMEVA. Doctor Wenck, ¿cómo le va? Ale y Virginia, los saludamos desde La Cielo. Buen día.
Hola, ¿cómo le va? Buenos días.
Gracias por atendernos. Bien. Intrigados con esto, ¿eh? En realidad sabemos por dónde va, pero queremos que un profesional nos lo defina. ¿Qué es la medicina paliativa?
Hola, ¿me escuchan bien? Pues yo acá tengo problema de recepción. ¿Ustedes me están escuchando bien?
Escuchamos muy bien. ¿Usted a nosotros también?
Bueno, perfecto.
Ahí estamos.
¿Seguimos así? No, está bien. Seguimos así.
Bueno.
Usted me pregunta sobre medicina paliativa.
Sí.
Lo que pasa es que aparece otro término, que es cuidado paliativo, y primero se mezclan, y en este momento hay un desplazamiento. O sea, medicina paliativa se consideran todos los procedimientos y medicamentos que se utilizan para controlar el sufrimiento. Pero esa definición, la de medicina paliativa, que fue la original, tiene dos términos que ya no son más aceptados y que son de que esta atención, la medicina paliativa, que ahora se llama cuidado paliativo, era solamente para pacientes en el final de la vida. Ajá. Lo que se llama, para mí groseramente, pacientes terminales, y y para aquellos que no respondían a los tratamientos curativos. Esta fue la primera definición, la que más se popularizó y la que se sigue utilizando, pero desde hace 6 años cambia, no cambia la esencia, pero cambia el nombre. Se llama cuidado paliativo.
Bien.
Y incorpora algo que es la asistencia de personas de todas las edades, incluyendo los chicos, que tienen sufrimiento severo relacionado con la salud, debido a una enfermedad grave, especialmente aquellos que están en el final de la vida. Ajá. Pero no menciona tiempo, no menciona estadio de la enfermedad, si era periodo final o no, y menciona que es solamente reducción de sufrimiento y el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia.
Uh-huh.
O sea, es un cambio importante.
Importante, claro.
Importante. Si uno lee, toma el detalle de lo que significa suspender, o sea, reducir este tipo de atención a pacientes en el final de la vida, no corresponde, porque hay pacientes que no están en el final de la vida y requieren cuidado paliativo temporalmente, y que no responde a los tratamientos curativos, tampoco va más, porque hay pacientes que con enfermedades que responden perfectamente al cuidado paliativo, pero que en algún momento de la evolución necesitan un tratamiento específico para el sufrimiento. Uh-huh. No sé si está claro o no lo que le acabo de explicar.
Yo creería que sí. Yo creo que es una muy buena diferenciación entre medicina, cuidados y demás, pero ahora vamos a ir a los, ejemplos.
¿Qué tipos de cuidados paliativos hay, por ejemplo?
Mire, cuidado paliativo es uno solo. Lo que, este procedimiento de reducir el sufrimiento, es un procedimiento integral que reduce o intenta reducir lo máximo posible el sufrimiento físico, el psíquico, el social, etcétera, es una práctica. Ahora, se diferencian porque hay cuidado paliativo específico para cáncer, hay cuidado paliativo específico para neumonología, para enfermedades respiratorias crónicas, hay cuidado paliativo para enfermedades neurológicas y hay cuidado paliativo para, por ejemplo, enfermedades cardíacas. No significa que hay un cuidado paliativo específicamente para cada uno de este tipo de enfermedades. Significa que tiene algunas técnicas, cada disciplina, cada enfermedad tiene el cuidado paliativo, algunas técnicas específicas para tal o cual síntoma. Pero el cuidado paliativo es uno solo, que es, tiene orientación para pacientes con cáncer y para pacientes sin cáncer. Hay en países más desarrollados que nosotros en cuidado paliativo, por ejemplo España, el cuidado paliativo se divide y las instituciones que lo brindan también se dividen en cuidado paliativo oncológico, que sería para cáncer, o no oncológico, que sería para todo este otro grupo de enfermedades que te mencioné.
Doctor, ahí medio que deslizó el tema, pero se lo quería preguntar en concreto, la familia, ¿qué papel tiene la familia en los cuidados paliativos?
Tiene un papel tremendo, uh-huh. tremendo. Estamos hablando de pacientes que tienen familia, que tienen una familia funcional, o sea, que están integrados, pero es tremendo en cuanto a compañía, es tremendo en cuanto a conversaciones que son necesarias tener cuando están gravemente enfermos. Tienen en muchos casos la familia es la que aplica alguno de los métodos del cuidado paliativo, por ejemplo, para aplicar inyecciones subcutáneas, se entrena a la familia para hacerlo, porque es un procedimiento muy simple y inocuo, y la familia lo puede hacer perfectamente, para el cuidado de la piel, el cuidado de las posiciones, para rotar el paciente, cambiarlo de posición. El papel es tremendo.
Fundamental.
O sea, y lo interesante, es interesante reconocerlo. Nosotros hace 10 o 15 años hicimos una evaluación del sufrimiento del paciente y en el mismo tiempo de la familia. Uh-huh. O sea, hay muchos métodos para evaluar el sufrimiento. Nosotros lo usamos una escala, y lo sorprendente era que los valores de sufrimiento eran iguales en el paciente y en la familia. Probablemente había diferencias en cuál era el origen del sufrimiento en cada grupo, pero los valores de sufrimiento eran altos en el paciente y en la familia.
Uh-huh. Doctor, finalmente, Hola. Sí, pero lo escucho perfectamente, finalmente, porque sé que un profesional se forma en cuidados paliativos, ¿cuál es el programa de formación que tienen ahí en FEMEVA, en el Instituto Virtual?
Mire, nosotros estamos trabajando en docencia desde el año 1990, 96, por ahí me confundo con el 1000 y el 2000. Sí, 96. Empezamos trabajando con docencia presencial, o sea, donde estábamos con los alumnos cara a cara, en contacto, y esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue incorporar a ese tipo de asistencia presencial, incorporar la actividad clínica guiada. Un docente con dos alumnos o tres visitaban un paciente y el alumno veía qué era lo que el docente, que es miembro del equipo, hacía con el paciente. Y todo esto vino perfecto, va muy bien, hasta que llegó la pandemia y no hubo más posibilidades de tener contacto con el paciente. Te recuerdo esa época que solamente algunos médicos que ya estaban en esta tarea podían acercarse al paciente. Y ahí se desarrolló un método virtual, que, bueno, no sé cuántas instituciones lo usan. La virtualidad es muy común, más que todo es común la virtualidad asincrónica, cosa que el alumno se conecta con la fuente de información en el momento que quiere, y la otra es la virtualidad sincrónica. Nosotros siempre trabajamos con virtualidad sincrónica. Cuando estamos en contacto con un alumno, hay uno o dos docentes coordinando la reunión de Zoom o la reunión de Meeting.
Bien.
Sorpresivamente lo que vimos es que los resultados son extraordinarios, son muy buenos, porque se genera, se crea como, o sea, están lo que se llaman los, bueno, en inglés se llaman clinical rounds, pero bueno, no sé cómo se dice, reuniones, o sea, reuniones de todos los médicos en un lugar específico, a donde se conversa sobre determinados pacientes y determinados problemas, y se intercambian opiniones y se intercambian experiencias.
Doctor,
un minuto. Eso lo hemos transformado todo en virtual. O sea, cada dos veces por semana, según el curso, una cámara filma esa reunión y se transmite en directo, por eso es sincrónica, con todos los participantes del curso. Perdóneme la interrupción.
No, es interesantísimo lo que cuenta, y se evitan reunirse y coordinar horarios y todo lo demás, lo hacen en forma virtual. Mire, para finalizar, no tenía pensado preguntarle esto, pero un oyente nos manda una pregunta, no tiene por qué responderla, porque bueno, estábamos hablando de cuidados paliativos, pero ya que lo tenemos acá, si me dice no lo quiero responder, me lo contesta. Hay alguien que le pregunta acá su opinión sobre la eutanasia.
Mire, para mí la eutanasia es una cosa totalmente... O sea, eutanasia en algunos países se considera asesinato. Porque la eutanasia, el problema que tiene es que el paciente en general no, por definición, hay varias definiciones. La de eutanasia precisamente es una actitud donde, o en un procedimiento donde se provoca la muerte del paciente sin tener el conocimiento,
consentimiento,
la aceptación, claro, de qué es lo que va a ocurrir.
Sí.
Después hay otros métodos donde sí, lo principal es la información y el consentimiento del paciente, de lo que él quiera, pero eutanasia equivale a decir, bueno, yo decido que este paciente ya llegó al máximo de su capacidad, bla, 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 y por lo tanto le practico eutanasia.
Sí. Bien.
Mire, hubo un... No sé, tengo tiempo para hablar un minuto más.
No, simplemente el tema era hablar de cuidados paliativos, pero un oyente quería saber su opinión, y bueno, como es un tema que en algún momento es un debate que en la Argentina se va a dar más profundamente, sí, ya que lo teníamos en línea, se lo quisimos preguntar.
Pero sí, creo que se va a dar con otro nombre, o sea, si usted ve las definiciones de los términos que se relacionan con este tema la eutanasia está bueno, está borrado. O sea,
¿Usted cree que la Argentina en algún momento puede llegar a tener una ley que les permita a los pacientes interrumpir su vida?
Eso yo creo que tiene va a llegar, tiene que llegar el derecho del paciente. Ajá. El paciente puede elegir en algún momento si, o sea, no lo puede elegir solo, eso lo puede elegir
la familia
después de que un grupo de profesionales evalúe la situación y vea que no hay cura posible para su situación y vea que el sufrimiento es insoportable. En ese momento el paciente puede decidir poner fin a su vida. Teóricamente es así, pero antes tiene que haber un consenso de que el sufrimiento es incontrolable por todos los métodos que existen y que la curación es imposible.
Doctor, lo tengo que dejar porque se nos ha ido el tiempo, estuvo muy linda la charla. Le mandamos un abrazo grande y gracias por habernos explicado esto de los cuidados paliativos y la medicina paliativa, ¿sí?
Perfecto.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. El doctor Roberto Wenck, director del programa argentino de medicina paliativa de FEMEVA.
La Cielo. Aire puro.